Esta entrevista fue realizada en CHHA 1610 AM en el programa Escritorio Laboral, conducido por Edgar Godoy. Aunque después de transcurrida la primera semana de clases en Ontario, la atención se haya centrado sobre el hecho de que este fue un regreso normal después de 2 años de pandemia, la situación del sistema de educación pública enfrenta desafíos paralelos que están relacionados con las condiciones de trabajo de quienes componen este sector. Para hablar sobre este tema, CHHA 1610 AM compartió una entrevista con Sergio Pochón, vicepresidente de la Unidad 24 de Negociación de Custodia y Mantenimiento de la Federación de Maestros de Escuelas Secundarias de Ontario, que representa a aproximadamente 60.000 maestros y personal de apoyo en las escuelas de la provincia. El sindicalista habló de varios temas, pero inició por explicar su opinión sobre la visión del gobierno provincial.
Y esto es básicamente lo que buscan ellos cuando empiezan a limitar fondos para un sistema universal de salud, para un sistema universal de educación. Quitar todos los fondos posibles para dar a demostrar, crear una crisis tanto en el sistema de salud como en el sistema de educación y poder justificar un despido masivo de trabajadores e implementar lo que es la privatización de los servicios con excusas de proveer mejor servicio. Realmente el gobierno está enfocado en construir más supercarreteras que invertir más en la educación.
Respecto a las posibilidades de ir a una huelga o no, el ministro de Educación Stephen Lynx dijo en una columna publicada en el Toronto Sun el 3 de septiembre que los sindicatos de educación deben comprometerse a mantener a los niños en clase y sin interrupciones, en lugar de huelgas y retiros de servicios. Sin embargo, Pochón sostiene que nadie quiere ir a la huelga, ni el gobierno ni los sindicatos, pero también reconoció que uno de los 5 sindicatos más grandes de la provincia sí ha convocado a un voto de huelga. Se trata del Consejo de Sindicatos de las Juntas Escolares de Ontario, de la CUPI.
Y creo que es mi punto personal. Creo que CUPI ha cometido un error al hacer la negociación pública y utilizar los medios de comunicación para lo que es negociar el contrato colectivo. Creo que no es el momento. Después de la pandemia, la gente lo que menos quiere es huelgas y estar en ese tipo de condiciones. Por eso la OSDF ha recalcado nuevamente de que nosotros queremos estabilidad. Nosotros no hemos contemplado ningún de hecho hasta este momento. De hecho, el gobierno, en la última reunión que tuvo con la OSDF en cuanto a la mesa central, separaron las cosas que se van a negociar a nivel de la provincia y lo que se va a negociar a nivel local. Hasta este momento el gobierno ha mostrado disposición y ha habido un acuerdo, se han logrado acuerdos con el gobierno. Estamos hablando de los 4 otras federaciones que no han tomado ningún tipo de acción de trabajo en este momento.
Respecto al proceso de negociación salarial, el gobierno de Ontario ha ofrecido dar a los trabajadores de educación que ganen menos de $40,000 al año aumentos del 2% anual y del 1.25% para todos los demás en un contrato de 4 años. Al respecto, Pochón explicó que los sindicatos han sido claros en pedirle al gobierno aumentos salariales acordes a la realidad inflacionaria que vive el país.
Las principales demandas del movimiento sindical actual en Canadá es el salario, no solamente para los trabajadores del sector público, sino el sector general, ya que con $15 de salario mínimo nadie puede subsistir ni en un salario que se ajuste a la realidad. Estamos hablando, como tú dices, más del 8% de la inflación. Y el gobierno está ofreciendo, ellos dicen un aumento salarial, pero realmente no es un aumento, sino que es cortar el salario cuando te están ofreciendo menos de lo que es el costo de vida. Y en lo que es a lo largo de los años, que siempre se ha mantenido el salario en base al costo de vida, ahora nos han orillado a subsistir con los salarios de miseria. Lo que están peleando el movimiento sindical es de $20 mínimo. Claro que eso es todavía muy debajo del costo de vida, ¿no? La trampa aquí del contrato de los 4 años es porque actualmente se negocia contratos de 3 años. Lo que quiere evitar el gobierno en 4 años, cuando el ministro de Educación habla de estabilidad en las escuelas, nosotros también estamos de acuerdo que hay que ver una estabilidad. Sin embargo, ellos lo que están tratando es de evitar que en 3 años, antes, justamente antes de las nuevas elecciones provinciales, se termine el contrato colectivo y el movimiento sindical va a estar en mejores posiciones de negociar y de exigir o demandar lo que son derechos laborales, o podría el gobierno enfrentar huelgas o acciones laborales justamente antes de las elecciones.
Acerca de la posibilidad del recorte de beneficios, Pochón sostiene.
Y la otra demanda principal por parte de es la el corte de los beneficios. El gobierno actual dice que afirma de que no van a tocar nada de lo que son paquete de beneficios que tenemos los trabajadores del sector público. Sin embargo, no lo han dicho en la prensa corporativa. La prensa corporativa no quiere decirlo, de que la propuesta que hay sobre la mesa es de actualmente la mayoría de trabajadores de la educación tienen derecho a un short term disability, una ausencia por enfermedad que es de 120 días al año. Sin embargo, el gobierno al 90% de tu salario, ahora el gobierno está puso sobre la mesa pagar únicamente el 25%. Sí, en lo que hay en la mesa y que no lo ha mencionado el gobierno es cuando ellos afirman de que van a mantener el mismo paquete de beneficios, posiblemente lo mantengan. Sin embargo, el acceso a esos beneficios son realmente es una barrera que limita el acceso a los beneficios cuando la persona realmente lo necesita. Te contaba del los 120 días que tiene una persona, porque la mayoría de trabajadores de la educación no tienen el beneficio de tener un largo periodo de ausencia debido a discapacidad. En este caso, el corto periodo es de 120 días. Entonces, el gobierno ahora pretende que este beneficio que se paga al 90% sea ahora un 25% de tu salario por los primeros 5 días y tener que aplicar a ese beneficio y nos enfrentamos a que queda a discreción del empleador. Si el empleador le parece que tu petición es accesible, te pueden dar el beneficio. Si ellos creen de que no llena los requisitos, te podrían negar ese beneficio, lo cual te quedarías básicamente en una condición vulnerable sin acceso al beneficio que te cubre tu salario durante el tiempo de incapacidad. De nosotros, los beneficios no es un, como el gobierno lo pretende poner dentro de la prensa, que es un regalo del gobierno. Nosotros pagamos por los beneficios. Los beneficios, claro, el gobierno hace una contribución, pero nosotros pagamos por esos servicios como una empresa de seguros.
Sobre la falta de personal a las escuelas, Pochón sostuvo que es un problema de larga data, acentuado en la época del COVID y que permanece presente en la realidad de la educación pública.
Fue un impacto y que todavía sigue teniendo repercusiones en el personal debido a que durante todos estos años de tanto gobierno liberal como conservador, el corte de fondos al sistema de educación ha propiciado una falta de personal. Es decir, por ejemplo, una escuela que tiene asignado 8 personas en una high school para limpiar mantenimiento de una escuela secundaria, pero si alguien falta en una escuela elemental, quitan a alguien de la high school y lo mandan a cubrir una escuela elemental. Y si faltan 3-4 personas, estamos hablando que son 4 personas menos en una escuela secundaria. Y más todo el protocolo de lo que fue el COVID, que era desinfectar periódicamente cada hora en lugar de hacerlo una vez por día, creó un impacto negativo. Pues con 4 personas era imposible acepto ese trabajo de desinfectar como lo que requeriría la ley. Sí, el gobierno ha mentido muchas veces de que se dio un trato y se trató de mantener los protocolos, sin embargo, era imposible, eso lo he dicho yo en la prensa corporativa, que es imposible implementar todo el protocolo de COVID si no tenemos personal. Si hablamos de que en un momento en el pico de la pandemia teníamos ausencia de hasta 100 personas diarias en las escuelas. Entonces, a mí me tocaba que hacer mi trabajo más el trabajo de alguien más por el mismo salario. Y en lugar de hacer 8 horas en mi escuela, tenía que trabajar 4 horas en mi escuela e irme a la siguiente escuela y trabajar 4 horas o 3 horas, a veces hasta 3 escuelas en un día. O sea, era imposible mantener un estándar cuando te mandan a trabajar y hacer el trabajo de 8 horas, que lo hagas en 2 horas. Y cosas que se están peleando, y lo que habla la OSDF de que proper staffing, porque el gobierno anunció de que iba, que el dinero que está invirtiendo da para contratar cantidad de trabajadores extras. Sin embargo, ya en números da de que únicamente alcanza para medio puesto en cada escuela.
Por otra parte, el sindicalista llamó la atención sobre la diferencia entre la situación laboral que hay, por ejemplo, entre maestros y personas de mantenimiento, secretarias o personal de alimentación, y explicó que muchos trabajadores de la educación tienen contratos mucho más complejos para su economía, derivados de los tiempos de contratación, tablas de salarios, entre otros factores.
De los trabajadores de la educación, inmediatamente la gente asume que son maestros, de que los trabajadores de la educación ganamos igual que un maestro, y nosotros no ganamos igual. Estoy hablando de que todavía en nuestro sector hay gente ganando $15 la hora. Nosotros, los trabajadores de mantenimiento, mecánicos, nosotros trabajamos, tenemos diferentes contratos que nosotros trabajamos todo el año. Estamos hablando de casi los 365 días, porque además de que nosotros tenemos nuestro horario de trabajo, las escuelas públicas prestan un servicio a la comunidad. Las escuelas son rentadas el fin de semana para actividades de la comunidad, lo cual se requiere al personal de mantenimiento que esté presente en las escuelas. Y eso ocurre durante todo el año. Y otros trabajadores de la educación, como las secretarias, el personal de las cafeterías, ellos tampoco tienen ese salario, ellos se tienen que ir al seguro de desempleo, tanto en lo que es el March Break, el tiempo de Navidad, que se cierran las escuelas, y el verano tienen que aplicar al desempleo.
Acerca del proceso de negociación.
La litigación que ha iniciado, y posiblemente para diciembre tenemos ya un resultado de lo que es la inconstitucional de la ley 124, estamos positivamente pensando de que se va a ganar ese caso, pues se viola un derecho constitucional, el derecho a negociar, y creo que va a servir como base de que el gobierno no puede imponer nuevamente sin contar con una negociación que sea en buena fe. Creo que el resultado de esta decisión de la Corte puede influenciar bastante, y el gobierno, ellos no quieren de que los sindicatos, ellos pusieron las reglas de la confidencialidad, ellos no quieren que salga a la luz lo que se está negociando, sin embargo son ellos los primeros que salen a la prensa cuando ven de que no están consiguiendo lo que quieren, empiezan a difamar, a crear falsa imagen y propaganda que no está muy cerca de la realidad ni de lo que se está negociando. Empiezan entonces a crear este conflicto entre la población, de culpar a los trabajadores de la educación y poderse enfrentar con la otra parte de la población.
Acerca de la defensa de la educación pública.
Entonces, cuando hablamos de una educación pública, queremos de que los fondos que se dediquen a la educación y la escuela, que se garantice una educación de calidad, gratuita y de calidad, no que se siga cortando fondos, propiciando más crisis para que la gente tenga, en lugar de mandar a sus hijos a una escuela privada, se vean obligados a tener que ir a las escuelas privadas.